Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Bueno, aquí seguimos en La Noche de COPE una semana más compartiendo este tiempo de radio en el que te agradezco muchísimo que estés al otro lado. En este sábado 7 de noviembre nos ha llamado la atención una historia que quiero compartir contigo.
¡Balearos salvavidas! Le nene, ¿vale? ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Vamos! ¡Le nene, le nene, le nene!
Este es el sonido de la desesperación, una situación que se repite con demasiada frecuencia frente a las costas de Canarias. Los que consiguen agarrarse de la mano de uno de los miembros de salvamento marítimo una vez en tierra se enfrentan a las consecuencias de un viaje aterrador. Hacinados en una patera, algunos no sobreviven y los que lo hacen sufren lesiones tan graves que en el caso de Mamadou le hicieron perder las dos piernas. Tras 8 meses ingresado sin conocer el país al que había llegado y sin hablar español, apareció su ángel de la guarda.
Yo tuve que hacer 40 entierros de subsahariano y por ello no pude hacer nada sino darle sepultura. Y entonces vi la ocasión y la oportunidad de darle una mano a este pobre que la necesitaba.
Y así lo hizo, ¿eh? Valentín ha sido durante muchos años el sepulturero de Mogán, un municipio costero al sur de Las Palmas de Gran Canaria. Su trabajo le ha obligado a dar sepultura a muchos subsaharianos que mueren intentando alcanzar su sueño. Cuando conoció la historia de Mamadou, se acercó al hospital y decidió hospedarle en su casa.
Él estaba muy interesado en estudiar, sacó el graduado escolar, sacó el carnet de conducir y luego siguió estudiando y hoy en día trabaja en la recepción de un hotel. Ahora está estudiando idioma y sabe que no se para, no se ha quedado quieto.
Han pasado 13 años desde que las vidas de Valentín y Mamadou se unieron para siempre. La familia ha crecido y Valentín no puede ocultar qué cariño tiene hacia sus nietas.
Roquia, que es el nombre de su abuela, y Marianne, que ¿sí? es en francés María. Y yo estoy orgulloso de haberle echado una mano y de tenerlos ahí ahora como familia.
La llegada de Mamadou a Canarias fue muy complicada, pero la aparición de Valentín hizo que su vida diese un giro de 180 grados que le ha permitido cumplir el sueño por el que en 2007 se subió a aquella patera, tener una vida mejor para él y para su familia. ¡Qué gran historia, sin duda!
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Bueno, ¿alguna vez te has parado a pensar cuántas palabras en inglés leemos todos los días de manera inconsciente? ¿O por qué los periodistas las utilizamos con tanta frecuencia? Pues bien, atento porque sabemos cuántos anglicismos aparecen en los diarios digitales y cuáles son los más utilizados.
Existe el mantra de que existen muchos anglicismos en la lengua española, pero yo tenía la duda o me preguntaba, vale, ¿pero cuántos? ¿Y en qué sectores? ¿En qué ámbitos? ¿Qué pasa con un anglicismo cuando entra? Y eso fue lo que me llevó un poco a la motivación de hacer esta cuantificación y el rastreo periódico para ver qué es lo que pasa con los anglicismos.
Bueno, pues enseguida te cuento qué pasa con ellos y cuáles son los más utilizados. Y está claro que la pandemia que está afectando nuestras vidas tiene muchas caras y algunas son muy curiosas. Por ejemplo, se ha disparado el consumo de series antiguas, de cómics clásicos, de artículos coleccionables, de cromos y, por supuesto, también de música, pero en formatos que hacía tiempo que no usábamos, como, por ejemplo, los discos de vinilo o las famosas casetes. Así que hoy te estamos preguntando qué exactamente, Estefanía Salvatierra.
¿Eres uno de esos neonostálgicos? ¿Qué objetos o artilugios conservas de otras épocas? Cuéntanoslo en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, aquí en La Noche de COPE nos gusta arrancar el fin de semana con buen humor y para eso tenemos a nuestro querido cómico manchego que ya está por aquí, Agustín Durán. Bienvenido de nuevo.
¿Qué pasa, Rosa? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, nuevo capítulo de Agustinadas. Te veo que estás rompiendo los papeles.
Los papeles, claro, de lo mío. Porque claro, ya como ya tenemos lo tuyo, pues yo estoy aquí rajando. Había estado escribiendo horas, ¿sabes? Un guión, pero ya nada, ya está. Ya no hay nada. Ya ahora mismo no tengo nada de lo que hablar, así que habrá que improvisar.
Bueno, pero la nostalgia es lo tuyo, ¿no?
Sí. Yo, vamos, yo tengo carrete, ¿sabes? De hecho, yo creo que lo primero que tenías que hacer es llamar a Talavera, a Orellana y a todos los colaboradores para que se acuesten, ¿sabes? Porque yo soy un nostálgico premium y...
Vamos, que tienes cuerda para rato.
Claro, yo por mí estamos hasta que empiece Herrera el lunes. O sea que...
Bueno, voy a confiar en tu capacidad de síntesis, ¿vale, querido amigo? Y mientras decides por dónde encarrilarte... bueno, pues yo te cuento que a raíz del confinamiento se han disparado las ventas de artículos de segunda mano relacionados con épocas pasadas, desde cromos a discos, pasando por los cómics, por los muñecos, y fíjate, yo sé que a ti te gusta mucho, de hecho yo siempre, casi siempre la suelo poner en redes sociales, te gusta mucho coleccionar muñecos de dibujos animados de los años 80 que los hemos visto en las vitrinas de tu casa.
Sí, sí, tengo muchos menos de los que me gustaría tener y también muchos más de los que le gustaría a mi mujer.
Si no, tendrás ya hueco.
Eso me dice ella. Dice, ya no hay sitio para más cosas. Y yo siempre le digo, aún me queda por llenar el hueco que ocupas tú.
Qué simpático. ¿Qué te dice ella?
Que en el hueco que ocupo yo caben bastantes más.
Ahí sí le doy yo la razón a la pobre. Oye, ¿pero todo lo que tienes es comprado o hay cosas tuyas de cuando eras pequeñín?
Pues tengo muchas cosas de los años 80. Pero porque me las he comprado después, ¿sabes? Las cosas que yo tenía en mi época infantil desaparecieron en extrañas circunstancias.
Ya. Yeah.
Es que mi madre es una máquina de tirar cosas a la basura, ¿sabes?
Ah, vale.
Lo tira todo. Yo había días que me despertaba y tenía miedo de despertarme en el contenedor, porque es que mi madre me ha tirado todo, me tiró todas mis cosas. Ella lo llamaba limpiar, ¿sabes? Pero la realidad es que me expolió mi patrimonio. Por eso ahora soy adicto al Wallapop. Yeah. Yo todos los días busco cosas y raro es el día que no me agencio algo. Lo último que me compré fue ayer mismo unos muñecos de la aldea del Arce.
O sea, ¡ay! Fíjate. Los dibujos animados de los años 80, que eran maravillosos.
No, sí y no.
¿Cómo que sí no? A ver, explícate mejor.
A ver, lo recordamos con cariño porque, como has dicho antes, filtramos los recuerdos buenos.
¿Claro?
Pero si analizamos fríamente a los personajes, nos damos cuenta de que todos los personajes de los dibujos tenían sus taras. Tú, por ejemplo, ¿a ti te gustaba Willy Fogg, Rosa?
Hombre, ¿y a quién no?
Sí, es cierto. A todos nos gustó en su momento, sí.
Sí.
Pero con el tiempo, conforme he ido creciendo, yo me he dado cuenta de que Willy Fogg no era trigo limpio.
Ya vas a destrozar al personaje que te conozco.
No, vamos a analizarlo, ¿sabes? Para a ver si así, después de terminar el análisis, te sigue cayendo bien ese león con sombrero de copa que andaba a dos patas. ¿Sabes? Mira, la canción empezaba así, verás.
Sí.
Y luego decía, soy Willy Fogg, apostador, que se juega con honor la vuelta al mundo.
Bueno.
Mira, no, ahí hemos empezado mal ya.
¿Pero por qué?
Porque Willy Fogg, apostador. Mal, Rosa, por culpa de Willy Fogg, a día de hoy hay casas de apuestas a manta repartidas por todo el país.
Bueno, a lo mejor, ¿sabes? Él no tiene toda la culpa.
Hombre, sí, sí, seguro que los dueños de las casas de apuestas eran fans de este tío. O sea, además que era un creído, ¿eh? Mira, escucha. Aventurero, gran señor, jugador y casi siempre ganador.
Sabía yo que no ibas a llegar ahí. ¿Qué? Has empezado muy alto.
Yo también cuando he empezado, pero mira, te lo puedo hacer otra vez, verás.
A ver.
Aventurero, gran señor, jugador y casi siempre ganador.
¿Ves?
A ver, ahora ha llegado mejor. ¿Ves? Pero... ¿Has visto qué autoestima tiene el tío?
Sí, bueno, ahí está un poco crecidito, ahí se ha venido arriba.
También. Verás, mira, te voy a seguir demostrando que no era trigo limpio. Ojo a lo que hacía, verás. Aquí estoy, soy Rigotón, yo tico el campeón. ¿Ves? Tenía a sus servicios a dos niños para que le llevaran las maletas. Aquí había explotación infantil, ¿sabes?
Y seguro que no los tenía ni dador de alta, ¿no? Por ahí
sí,
van los tiros.
Les vale. Hizo un echenique, ¿sabes? Además, que fíjate que Rigodón era francés,
sí,
¿te acuerdas?
Era
que hablaba con las R's atragantadas, le decía, señor Fogg, vamos a perder el tren.
Sí, sí, sí. Bueno, y Tico tenía acento andaluz.
Eso es. que hablaba como el comandante Lara contando chistes. ¡Ah, mi arma, señor Fo! ¿Dónde va usted? No sé qué. Pero, así que, mira, más maldades, mira. Soy Romy, dulce y fiel, y sigo enamorada de él.
Qué bonito, Romy.
Sí, qué bonito. Enamorada a la fuerza, ¿sabes? Porque Willy Fogg, en la India, la cargó en un elefante y se la llevó sin preguntar ni nada. ¿Sabes? Que ese tío no era un buen ejemplo, ¿sabes?
Bueno, pero es que vamos a ver, entonces, ¿qué? ¿Lo único bueno que tenía entonces era la música? Que al igual que ocurrió con otras muchas bandas sonoras infantiles, la interpretó Mocedades.
Sí, que era una cosa así. Son 80 días, son 80 nada más, para dar la vuelta al mundo. Londres, Suez, también Hong Kong, Bombay, Hawái, Tijuana y Singapur.
Fíjate, cierro los ojos y es como si estuviera escuchando Mocedades. Pero después de haber estado sin dormir 2 semanas.
Y haberle pegado al anís también.
Ay.
Son 80 días, son 80 nada más, en barco, en elefante, en tren. Y luego decían, ven, ven, eso, lo pasaremos bien. Qué bonito.
Recuerdos.
Sí, la verdad que sí, que un viaje en elefante tiene que ser una cosa súper divertida, ¿verdad, Rosa?
Oye, para un paseo corto tiene su aquel, pero sí. Claro, si vas a hacer un viaje largo, a lo mejor el elefante no es el medio más cómodo, ¿sabes?
Pues que no digan, ven, ven, lo pasaremos bien viajando en elefante. Porque tú te imaginas hacer 600 kilómetros en elefante de montar.
No.
Los conductores de elefante tendrán que parar, igual que los camioneros, cada X horas para que no se les pase el disco del tacógrafo. ¿O habrá hecho algún elefante saltar un radar?
Claro, o cada cuánto para a repostar un elefante.
O a desrepostar también.
¿Sí?
¿A quién se le hace el control de alcoholemia? ¿Al conductor o al elefante?
Bueno, al conductor, paremos ya.
Claro,
que podemos
porque
estar así toda la noche.
Es que si le haces el control de alcoholemia al elefante, seguro que va a trompa, ¿eh?
Ay, trompa tenía que estar yo el día que te llamé para que vinieras al programa. Madre mía.
También, también.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Rosa, conclusión. Willy Fogg era un gentuzo.
Hombre, tampoco un gentuzo, no te pases.
Que sí, hombre, que sí, que era un gentuzo.
A ver, estoy pensando en dibujos de esa época que no me puedes desmontar.
Sí.
Estoy pensando en Heidi, por ejemplo. De ella seguro que no puedes decir nada malo porque era una muchacha dulce y encantadora.
Heidi era una sinvergüenza y te lo puedo demostrar con música. ¿Te acuerdas de cómo empezaba la canción? Que empezaba con un chino, con un chino bacín diciendo tontas. Mira, era una cosa así, mira. Oli, 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 oli. Aquí se iba chino a hacer puñetas y empezaban a cantar en perfecto castellano y decía así, ¿verdad? Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime tú, ¿por qué en una nube voy? Dime por qué huele el aire así. Dime por qué yo soy tan feliz, abuelito. Nunca yo de ti me alejaré.
Ay,
y vuelve, y vuelve otro chino que venía de cerrar su nave en Cobo Calleja. Oliro, lilo, lilo, oliro, lilo, lilo.
A ver, quitando lo de los chinos, querido mío, la letra es de una niña que está encantada de estar con su abuelo. ¿Qué problema tienes?
No, es un error. Vamos a analizarlo detenidamente. Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo?
Sí.
Heidi oía cosas, ¿sabes? Tenía que llamar a Iker Jiménez.
O a un otorrino, lo mismo tenía acúfenos,
no,
la muchacha.
No, no, no van por ahí los tiros. Mira, dime por qué huele el aire así. Rosa, estaba cargado el ambiente, se le ponían los ojos colorados. Había humareda en casa
Me
Heidi.
Estás empezando a dar miedo, sí.
Dime por qué huele el aire así. No olía a lumbre, ¿sabes? No olía a leña de encina o de olivo, ¿sabes? No olía a estiércol de haber abonado una parcela, ¿sabes? Y ahora se descubre el pastel, mira. Dime por qué yo soy tan feliz. Efectivamente, queridos oyentes, efectivamente, Rosa, Heidi le pegaba el petardo, ¿sabes? Aliñaba los cigarros. ¿Tú le veías los coloretes en las mejillas? ¿Eh?
Sí.
Y decías, uy, qué frío hacen los Alpes. No, no. Iba bien calentica, ¿sabes?
La verdad es que iba de manga corta.
Claro, ¿ves? Es que
con su vestidete.
Y veía atractivo a Pedro. Y Heidi iba, los dibujos iban de sustancias estupefacientes. Si es que ahora todo cuadra. ¿Cómo si no el abuelo de Heidi, que es un señor mayor, un pensionista, podía pagarse un chalet en la sierra? ¿Sabes? ¿A costa de qué? ¿Sabes?
Pues de vender quesos de los que hacía con sus ovejas.
pero si no tenía vecinos, Rosa. Si era una casa sola a lo alto del cerro. ¿Sabe? Que no, Rosa, que no, que el abuelo de Heidi era el Pablo Escobar de los Alpes.
Ay, qué exagerado.
Allí se podía haber grabado Fariña.
Sí, eso.
¿Sabe? Que las drogas son malas.
Muy, ¿sabe?, malas.
Eso es. Por eso, la canción de Heidi debería haber sido diferente, para que sí hubiésemos pillado el mensaje tan oscuro que transmitía. Ya verás, como si la música hubiese sido así, la habrías pillado antes el rollo a ella, verás.
No sé si taparme los oídos y salir corriendo a desenchufarme los cables. No sé qué hacer.
Verás, no huyas de la realidad y escucha la realidad de Heidi, verás. Abuelito, dime tú, ¿ves?, ¿qué sonidos son los que oigo yo? ¿Has visto cómo ahora sí ya se le va pillando de qué rollo iba?
Mira, estoy encargando yo la lápida para mi inocencia. De verdad, Agustín, en mal momento te has sacado el tema.
Abuelito, dime tú, ¿por qué en una nube voy? No, no, Heidi, no cry. No, no, Heidi, no cry.
¿Ves lo que yo te... Sí, sí, lo que yo te decía, que estoy encargando ya la lápida para mi inocencia.
Bueno, ¿quieres que hablemos de más dibujos?
Ni se te ocurra, que bajo el volumen de la regleta.
Vale, por ejemplo, ¿podemos recordar alguna serie mítica de los 80? Que ahí también tenemos historias. Por ejemplo, ¿te acuerdas de Colombo?
Sí. ¿Qué le pasa, Colombo?
Que no paraba de darle al cigarro.
Sí.
Que todos los capítulos estaban ahumados. No había nadie que haya fumado tanto en la pantalla como Colombo. Bueno, sí, tu amigo Garci, que ese también echaba más humo que una locomotora en los programas de cine que hacía.
Bueno, fumaba, sí.
Fumaba.
Ya no,
claro,
ya no.
Claro, no, eso ya está caducado. Sí. Está muy feo. Y mi serie favorita cuando era chiquitín era la de Alf.
Sí, la del extraterrestre que había venido de un planeta lejano.
Sí, concretamente de Melmac.
Y que lo tenían encerrado en una casa para que no lo vieran los vecinos.
Yo no sé los capítulos que tuvo la serie, pero si tuvo 80... En 81, Alf se comió al gato. ¿Te acuerdas? De que decía, ¡Willy, me he comido al gato! ¿Sabes? Y luego, en el siguiente capítulo, estaba otra vez el gato ahí tranquilamente. ¿Sabes? Que no estaba el gato ni mordido ni nada. No sé.
No debía tener unas digestiones muy potentes, Alf, ¿eh? No. Ya te lo digo yo.
No. También me gustaba Salvados por la Campana.
Sí.
Esa serie de muchachos que estaban en el instituto, con Zach Morris y Kelly Kapowski. Es que me tenía enamorado, vi esa muchacha perdida.
Sí. Oye, otra serie que me viene a la cabeza es la de MacGyver. El manitas que con dos gomas, un chicle y un clip era capaz de construir un reactor nuclear, ¿te acuerdas?
Sí, ese modorro nos hizo un flaco favor a los que somos más inútiles que la P de psicólogo, ¿sabes? Porque entendía de todo el pájaro. ¿Sabes? A mí se me pincha una rueda del coche y te juro que no sé ni armar el gato. ¿Sabes? A este se le cae el coche por un barranco y es capaz de construirse con los restos un cohete espacial. ¿Sabes? Yo le guardo rencor.
Sí. Este. Oye, ¿y los del equipo A te gustaban o qué?
Me encantaban, pero hay que decir la verdad, estaban fugados de la justicia. Estaban fugados, se habían ido.
Sí, se habían ido.
Busca y captura.
¿Y el de los collares qué?
El de M.A.
Ese le tenía mucho miedo a volar, ¿te acuerdas?
Sí, pero al final siempre le convencían. Vamos, le drogaban, ¿sabes? O le inflaban a sangría, o le echaban algo en el colacao porque iba durmiendo en los helicópteros.
Le daban una pastillita.
Sí. Ese, vaya un modorro, de verdad.
Bueno, fíjate si has estado entretenido con los recuerdos del ayer, ¿eh? Que se nos ha acabado el tiempo y hoy no has hecho tu programa ese de los tontos.
No.
¿No?
Pues es verdad, pero bueno, no pasa nada. El próximo día lo hago dos veces y ya está.
Pues mira.
¿Sabes? O directamente la semana que viene no vengas. Y hago más tontos y sigo destripando dibujos animados yo aquí solo.
Ni se te ocurra. Bueno, querido mío, seguimos tirando de ingenio en las redes sociales y ahí te seguimos hasta la próxima semana.
Vale, pues me puedes buscar en Twitter, soy @realDonaldTrump. No sé. Es que esta semana no me acuerdo ni del Twitter. Creo que soy Agus Durán y en Instagram soy Agus Durán. Pero bueno, que busquen Modorro y seguro que les aparezco también.
Muy bien, pues ahí lo dejo. Agustín Durán, gracias como siempre y cuídate.
Venga, un beso hermoso, adiós.
Un besito, la semana que viene más Agustinadas, adiós.
Escuchas la noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Vente conmigo, ven. Sé mi camino, yo tu destino. Que si no te quedas, no resolveremos el quiero y no puedo ganar ni perder. Vuelo y sueño, con mis manos te hice un reino donde sueño y vuelvo. A pesar de todo el peso, yo te espero, pero no hace falta que haya manos o haya buenos en la historia que queremos.
Ay, lo que nos gusta. gusta guiar de pasado, aunque Agustín se encargue de desmontar algunos mitos infantiles que teníamos todos. ¡Qué barbaridad! Bueno, está claro que la pandemia nos está afectando de diferente forma y algunas tienen formas curiosas, ¿eh? Se ha disparado, por ejemplo, el consumo de series antiguas, de cómics clásicos, de artículos coleccionables, de música. No sé si es tu caso, si eres un neonostálgico, pero queremos que nos cuentes qué conservas de otras épocas, de los 70, de los 80, de los 90, de los 2000. ¿Qué recuerdos tienes asociados a todos estos objetos? A ver qué nos cuentan los oyentes, Estefanía Salvatierra.
Bueno, nuestros oyentes tienen auténticas joyas en sus casas, como por ejemplo un magnetófono de los años 60.
Yo todavía conservo un magnetófono que lo compré en 1966, que me costó 1.600 pesetas. Todavía conservo los 6 o 7 rollos con las grabaciones que se hacían entonces, de la radio, lógicamente. Y lo teníamos en un club, teníamos simplemente para la gente joven para reunirnos allí a bailar. Todavía funciona y, vamos, no me desprendo de él ni por todo el oro del mundo.
Es que seguro que esos guateques serán lo más, ¿eh? Qué pena no haber ido a ninguno. Aunque también te digo que si funciona podría ser una opción cuando todo esto pase, uh-huh, quedar con el oyente y montarnos un guateque como antiguamente.
Pues mal. Sí, bueno, a los guateques en los que había un magnetófono rosa, bueno, no hemos ido, pero a lo que sí hemos jugado y muchas veces es a la maquinita del pinball. Esa que tenía dos pulsadores en los laterales y se trataba de que la bolita no cayese abajo.
Lo que yo tengo son máquinas de pinball de los años 70 a los años 80, todas electromecánicas, es decir, nada de digitales. Y bueno, me retrotraen a mi juventud, cuando era un chavalín y jugaba con ellas. Tengo unas cuantas. El único problema que tienen es que son bastante grandes, pero bueno, ahí estamos. Un saludo.
Imagino que serán las que habían en los, uh-huh, en los juegos recreativos antes, cuando
éramos
jóvenes y íbamos a jugar a las maquinitas. Yo tengo una chiquitita en casa que le regalaron a mi hijo. Oye, jugamos de vez en cuando. Es verdad, son maravillosas estas máquinas de pinball. Bueno, ¿y tú qué conservas de otras épocas? ¿De los 70, de los 80, de los 90? Cuéntanoslo y te decimos dónde.
En Facebook, La Noche de Rosa Rosado. En Twitter, @lanoche_rosado. Y en WhatsApp, 687-089-770.
Estaría sin ti desde que eres mi faro. No logro saber lo que soy, pero para ti siempre fui el malo. La suerte no viene en mis dados, dame otro error y nos vamos.
Vente conmigo, ven, sé mi camino, yo tu destino, que si no te quedas no resolveremos el quiero y no puedo ganar y perder. Vuelo y sueño, con mis manos te hice un reino donde sueño y vuelvo. A pesar de todo el peso yo te espero, pero no hace falta.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Bueno, aquí seguimos en La Noche de COPE. Vamos a contarte ahora algo muy interesante. Algo que nos ha pasado a casi todos, por no decir a todos. El confinamiento y los meses que llevamos bajo restricciones han hecho que nuestro cerebro eche mano de nuestros recuerdos. ¿A que sí? Y muchas veces hemos repetido eso de cualquier tiempo pasado fue mejor, sobre todo sin pandemia, claro. Bueno, en los últimos meses se ha disparado el consumo de series antiguas, de cómics, de artículos coleccionables, de cromos y, por supuesto, de música. Hasta aquí todo puede parecer normal, pero es que cada vez más escuchamos a nuestros artistas favoritos en formatos como los discos de vinilo o las cintas de casete. Bueno, de todo esto de nostalgia estamos hablando esta noche, Estefanía Salvatierra.
Bueno, y todo esto es lo que ahora se llama la neonostalgia. La demanda de todo este tipo de música es tal que hay artistas, como tú decías, en España que están editando su música en cassette. En Madrid ha nacido una empresa para atender esta demanda. Se llama Casetería. Luis es su creador y nos contaba en la tarde de COPE que el sistema de grabación es exactamente igual al de los años 80.
Es la grabación, pues, como se hacía en los 80, o sea, grabar a nivel, entre comillas, industrial, la casete antes de meterla en el plástico. Entonces ahí tenemos, pues, dos enrolladoras que se llaman y dos clavadoras.
Bueno, me encanta el nombre, la casetería. A mí también. Y qué recuerdos tan maravillosos todo lo que nos cuenta Luis. Bueno, yo es que tengo un montón de cintas de casete guardadas y me niego a tirarlas. Tengo, fíjate, a Gris en cinta de casete cuando salió, figúrate. La de veces que me ha tocado además meter el boli para desenrollar la cinta.
A mí alguna vez también me tocó desenrollar y cuidado, Rosa, porque todo apunta a que podemos volver a darle vueltas al boli.
Sí, sí, bueno, nosotros hemos notado que la demanda, o sea, que no nos hemos equivocado porque la verdad que desde que hemos salido a la luz, la demanda para nuestro trabajo está creciendo. Pero no solamente grupos antiguos, sino grupos modernos, sobre todo muy en el ambiente del underground, han editado y editan y editarán su música en este formato.
Bueno, sí. Y te preguntará Rosa, ¿y quién se acerca hasta la tienda de Luis para comprar estos cassettes? Bueno, pues el perfil es de lo más variado.
La tienda viene gente que le quiere mostrar a sus hijos lo que era la casete, gente de pues ya de que peinan canas, como se suele decir, y luego, pues bueno, gente que es ya coleccionista, que busca pues a lo mejor alguna casete que se le resiste, y luego también gente ya más joven, de bueno, nativos digitales que vivieron los últimos años, si los vivieron, de las casetes y que buscan, pues eso, grupos ya más modernos editados en este formato.
Me parece maravilloso este resurgir de las casetes. Oye, yo no descarto acercarme, ¿eh? Me parece súper curioso todo este mundo, fíjate, tantísimos años después. Pero, ¿por qué estamos tan nostálgicos? No sé si esto es normal, porque es que no solo nos pasa con la música.
Bueno, Rosa, pues todo esto tiene una explicación y nos la daba el psicólogo Javier Muñoz también en la tarde de COPE.
Todas las generaciones, al llegar a cierta edad, pasamos por un fenómeno similar. Digamos que llegas a una edad en la que tu generación anterior empieza a desaparecer y entonces te enfrentas a esta realidad de que te das cuenta que tu tiempo es limitado y empiezas a volver un poco los ojos hacia a dar importancia a cosas del pasado que tienen mucha importancia para ti.
Ya, eso está claro. Pero ¿por qué justo ahora, después del confinamiento?
Bueno, pues nos decía Javier que la memoria actúa como un almacén de emociones positivas al que volvemos cuando nuestro estado de ánimo está de capa caída.
La nostalgia, en este caso, pues por objetos o por recuerdos o por músicas concretas, la nostalgia actúa como un almacén de emociones positivas, ¿no? Y a ese almacén de emociones positivas volvemos con más frecuencia cuando estamos en una situación que nos produce estrés e incertidumbre, como puede ser la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Entonces, durante el confinamiento, digamos que volver a estos recuerdos, casi todos o todos ellos positivos, nos hacía sentirnos mejor y nos ayuda a sobrellevar una situación de incertidumbre como la que estamos viviendo.
Ya. Bueno, pues esperemos que esta situación de incertidumbre no se alargue mucho y cuando pase podamos seguir recurriendo a nuestros recuerdos, pero eso sí, con un ánimo estupendo.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado. On the road
again. Es el momento, la noche de COPE, de coger la mochila. Nos vamos de fin de semana. Ya sabes que España tiene cientos de rutas, de pueblos, de ciudades, de joyas naturales para hacer un viaje diferente cada fin de semana. Y de planificarnos este viaje se encarga el historiador y periodista Pedro Madera, que es un viajero incansable. Pedro, buenísimas noches.
Muy buenas noches.
Además, creo que este fin de semana vamos a unir naturaleza, arte y deporte en una de las cunas del turismo catalán.
Sí, estamos de cumpleaños. Fíjate.
¿Ah, sí? Mira,
porque,
qué bien.
Y de aniversario, porque el 2020 se cumple el 20 aniversario que el Valle del Boí, en Lérida, celebra que fue nominada Patrimonio de la Humanidad con estas iglesias maravillosas. Luego, además, deporte, pues sí, porque es un sitio fantástico para andar y para practicar el esquí, porque hay una estación de esquí que es la del Valle del Boí, Boí Taúl, que es un sitio estupendo. Además, como está muy, muy, muy alto, suele tener las primeras nieves, suelen caer en esta zona. Y luego, además, también para celebrar, tenemos que celebrar que es el 65 aniversario del Parque Nacional de Aguas Tortes y Estany de San Mauricio, que es un sitio estupendo en el Pirineo y en el corazón del Pirineo, una colección de lagos, que es un sitio deliciosos.
Bueno, cualquier época del año veo que es buena para darse una escapada de fin de semana por el Valle del Boí. Es Patrimonio de la Humanidad, por cierto, desde el año 2000. Y
sí,
veo
sí,
que
sí.
Las iglesias románicas, digamos, son las abanderadas del patrimonio de toda esta zona.
Pues sí, sí. Y la verdad es que se nota nada más que uno se se mete por el valle, ¿no? ¿Cómo llegar? Lo primero, bueno, pues se puede llegar desde Huesca o se puede llegar desde Lérida, y en Port de Suer se aparece ahí una carreterita muy pequeña, está muy bien señalizado porque el valle es con indicaciones que se para ir a las iglesias o a esquiar y eso, y que es la L500, el nombre es fácil, L500, ¿no? Y ahí surge esa carreterita, empieza con curvas derecha, izquierda, y nada más llegar a un pueblecito que se llama Yeps, yo ahí siempre hago la primera parada, porque hay ahí una panadera un poco áspera, ¿eh? Es de gesto tosco, pero te prometo que una parca en la derecha y tiene los efluvios, es el mejor ambientador que tiene la entrada al valle, tiene los efluvios del horno de leña que tiene ahí la señora, ¿sí? Pero el pan es buenísimo y ahí ya tienes la primera parada. Hay que parar en un pueblo que se llama Yeps, L-L-E-S-P, maravilloso. Y luego ya empiezas para arriba y hay una colección de pueblecitos que cada uno tiene algo que ver. La verdad es que las carreteras son diabólicas. Solamente pensar en subir un pueblo como Irgo, o Irán, Sarais, Col, tienen un poquito mejor carretera, pero merece la pena ir subiendo, parando un pueblo a otro, sin orden ni concierto. Pero él es maravilloso. Si no nos desviamos de la carretera, pues yo sé que lo que necesitamos ya a ciertas edades como la mía, un buen tratamiento de aguas. Y a mí me encanta ir a un balneario, que es al final de la carretera, porque la carretera acaba ahí, en Caldas de Boí, que ahí, en la parte norte, ahí está un balneario donde me encanta pasarme ahí un día no haciendo nada. Ese placer de no hacer nada, pues en Caldas de Boí es nuestro sitio. Tiene todo un aire decadente, pero que es perfecto, pues eso, para el placer de descansar, relajarse, leer, pasear por la zona, porque es una tranquilidad pasmosa.
Sí, y además estoy viendo que hay un río, el río Noguera de Tor, que va conformando un poco el paisaje del valle del Boí, donde vemos pues muchas casitas de piedra, que esto es muy bonito ahora en este tiempo, ¿verdad? Te da así como calorcito.
El río lo configura todo, porque la carretera, curva que hace el río, curva que hace la carretera. El ingeniero no creas que era un hacha, realmente era un antiguo camino de herradura. Y es más, hablando con la gente de este hotel, pues ellos cuentan cómo a principios de los años 30, 40, la gente que iba a tomar las aguas no iban en coche, porque no había, sino que iban en caballerizas con mulas que subían arriba hasta el santuario de la Madre de Dios, que está arriba, un poquito más por arriba, y desde ahí ya se acaba la carretera y solo hay senderos que puedes ir hasta Andorra andando, si estamos en forma, son una excursión común de unas 8 o 9 horas de montaña, de verdad, maravilloso, es único. Y además, mucha gente va en invierno cuando hay nieve, pero a mí me gusta más ir en otoño, lo primero, porque en la zona la gente es muy aficionada a las setas y en cualquier sitio te hacen un buen guiso de setas, porque el paisaje es espectacular, con unos cambios cromáticos tremendos, se nota muy bien en las laderas de las montañas cómo cambia la vegetación en función de la altitud, y porque la gente, es que en otoño es muy simpática, yo siempre digo que con la chimenea y asando castaña la gente se vuelve mucho más amable, lo cual es un valor añadido a cualquier excursión que hagamos. De verdad, estupendo.
Excursiones a pie, en bici, a caballo, todo para perderse por todos estos bosques que rodean a todos estos pueblos.
Sí. Hay muchísimas posibilidades. Desde una carrera por todo el parque nacional, que es ir de refugio en refugio, que es una carrera que la gente normal, es una caminata que la podemos hacer en 4 o 5 días, uh-huh. A los grandes aficionados a estas carreras de trekking de montaña, que presumen de hacerlo en 8 o 9 horas o en 12 horas, no se encuentran. Yo solamente ver que salen con prisa a los sitios, yo siempre digo lo mismo, no hemos robado nada, podemos disfrutar del paisaje, eso es maravilloso. Y luego además, con la ventaja de que podemos realizar, ahora hay un servicio de taxi y mochila, que es que te llevan la mochila en el cochecito donde vas a dormir y tú simplemente vas andando tranquilamente, y cuando llegas allí tienes tus calcetinitos limpios, la camiseta limpia, la ducha, en fin, esas cosas que hacen la actividad deportiva mucho más tranquila. Y es el equipamiento de todos estos servicios en la zona es estupendo. Y lo mismo sucede tarde con el tema del esquí. Toda la estación de Boitaúl, una estación muy familiar, muy para en familia, con unas pistas muy anchas, con toda clase de niveles, muy bien equipadas para los aficionados a viajar con autocaravana y deciden alojarse o pasar una noche a pie de pista, con lo cual no tienen ni que bajar al pueblo. Y luego en el pueblo, pues el patrimonio arquitectónico y pictórico de estas iglesias románicas, que es estupenda. O sea, San Clemente de Taúl durante muchos, muchos años ha sido el gran reclamo turístico de la provincia de Lérida, con unas fotos espectaculares, porque es una arquitectura muy original, y los pueblos han sido especialmente cuidadosos con el tema de la arquitectura, y las casas han hecho en el viejo estilo de la zona, incluso las pequeñas casitas aisladas que hay en el campo, pues las bordas, ha sido la recuperación de las bordas, que eran los antiguos encerraderos donde cuando caía la nieve se guardaba el ganado y el forraje para alimentarlos en los días de invierno y esperar a que viniera la primavera. O sea, también es que hasta me pongo romántico y blandito hablando del tema, vamos.
Es que aquí vamos a encontrar pues los típicos pueblos estos de montaña con casitas de piedra, tejados de pizarra, con calles empedradas y donde, bueno, estoy viendo que está Durro, está Barruera, está Boí, como tú bien dices, Taúl, que son pueblos que bien merece la pena su visita y donde se tiene que comer estupendamente, también te lo digo.
Pues ahí hay hay una serie de potajes, la famosa olla aranesa, tiene una versión en esta zona, porque Valle de Arán está muy cerca, que también hay guisos, hay puchero, hay muy buena carne, hay muy buenos quesos, y está el restaurante de mi amiga Elisenda, creo que es el nombre, Eli, como la conocen en el pueblo, que su padre es uno de los carniceros mejores del pueblo y ganaderos, que tiene unas vacas que son felices, porque están todo el día monta arriba, monta abajo, y está. San Clemente, maravilloso. San Quirce, la iglesia de San Quirce, estupenda. Y es que todos, Durro, por ejemplo, es un pueblo que también me encanta ir. Pero sobre todo es esa sensación de subir una pista que está asfaltada hasta una ermita arriba, sentarte ahí tranquilamente, ver cómo cambia, cómo va cambiando las sombras, cuando pasan las nubes.
Lo que viene siendo deleitarse, respirar y dejarse impresionar por este paisaje. Así que, pues cualquier época del año es buena para recorrer el Valle del Boí en primavera, en verano, en otoño, por el colorido del paisaje, como nos cuenta Pedro, por el buen tiempo es el reclamo en verano, y ahora que llega el frío, pues la nieve, que ya habrá hecho acto de presencia. Aunque ya hemos visto que las posibilidades de practicar deporte de todo tipo son muchas, pero allí la gente sobre todo va a esquiar también, eso está claro.
Sí, en invierno esquiar y en verano, bueno, se puede hacer parapente, y en verano, fantástico, lo recomiendo, descenso de mountain bike. Coges la bici, no hay que dar pedales, solo hay que saber frenar en el momento oportuno y la montaña tiene estas ventajas.
Sí, todo
lo que sube, baja, ya lo decía mi abuelo.
Bueno, y que no todo va a ser comer, que también hay muchas cosas que hacer. Bueno, magnífica.
Sí, pero después de hacer deporte se come con más gustito, Siempre.
Y tanto que sí. Bueno, magnífica escapada la de hoy al Valle del Boí en Lérida. Pedro Madera, siempre es un placer viajar contigo. Muchísimas gracias. Y hasta la semana
vosotros,
que viene.
Aquí estaremos.
Un besito, buen viaje.
Gracias.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Nobody else but you. I wanna be loved by you alone.
Bueno, pues aquí seguimos en La Noche de COPE y por supuesto no puede faltar el repaso que hacemos cada semana de la cartelera, y para eso tenemos ya con nosotros al crítico de cine Juan Orellana. Buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa.
Pero fíjate, a este paso nos vamos a quedar sin películas, porque estoy viendo que esta semana se han caído un montón de estrenos.
Se han caído, pero llegarán algún día. O sea que, bueno, pues mientras haya algo, se puede ir al cine. Y además las pocas que llegan están bien.
Por ejemplo, esta dice Juan que está muy bien. Empezamos por una francesa. El Palacio Ideal.
Dicen que me casé con un don nadie, pero es buena persona.
Será tu palacio. Todo el mundo vendrá a verlo. Esta locura tiene que parar. Debo acabarlo.
Nos matarás de hambre.
No me dejes solo.
Bueno, Juan, creo que esta película es una historia de sueños hechos realidad, ¿no?
Sí, bueno, es que es una historia real, ¿eh? Y de hecho todavía se puede visitar ese palacio ideal. Estamos en el siglo XIX, a finales del XIX, principios del XX, y hay un cartero rural que hace muchos kilómetros al día repartiendo cartas, Joseph Ferdinand Cheval, que se queda viudo, a su hijo, como él no se puede ocupar, se lo llevan unos tíos, se queda solo y bueno, pues se enamora un día de otra viuda que hay en el pueblo, que por cierto interpreta a Leticia Casta. Y bueno, pues se casan y él decide, él es un hombre muy raro, no habla con nadie, es como un poquito, tiene algún problema de habilidades sociales, ¿no? Pero todo el mundo le quiere porque es un hombre honrado, etcétera. Decide construirle en el jardín, con piedras y con cemento, un palacio que por un lado se ha inspirado en unas fotos que ha visto en un periódico de unos palacios asiáticos, y por otro lado se inspira en la naturaleza, como Gaudí. De hecho, el palacio que construyó parece bastante una obra de Gaudí. Bueno, pues eso le costó 30 o 40 años hacerlo. Entonces, la película te cuenta esto, que por un lado es muy bonito, porque es una historia de amor donde él, que se comunica así, se expresa así, le hace ese regalo a su mujer y a su hija, porque él va a tener una hija con esta mujer, pero luego es una película muy dolorosa, porque a este hombre le ocurren muchas desgracias y mucho dolor en su vida. O sea, que es agridulce. Es una película muy agradable. La interpretación de Jack Gamblin, que hace del cartero, es fantástica. Además, como van caracterizándole con el paso de los años, está muy bien hecho. El entorno es muy bonito. Pero bueno, es una película como la vida, que tiene cosas muy emocionantes y muy verdaderas, también cosas muy dolorosas y tristes, ¿no?
Fíjate, Juan, que hay películas biográficas que nos invitan a descubrir lo que se esconde detrás de personas históricas poco conocidas, y en casos como este, oye, pues es de agradecer, porque esto es la verdadera historia del cartero Cheval.
Sí, luego ya en el año 60 y tantos, el ministro de Cultura, en la época de mayo del 68, el ministro de Cultura francés le hizo un reconocimiento, pues eso, como un trabajador del pueblo tal, y se le hizo una placa en ese pueblo que todavía se puede visitar. Es decir, fue una figura reivindicada muchos años después de que este hombre muriera, ¿no? Y ahora esta película pues le hace un homenaje muy merecido.
Sí, sí, muy interesante esta película, sin duda. El Palacio Ideal. Y la siguiente película de la que vamos a hablar es esta, se llama Adam.
Me han hablado de una mujer. Coge a recién nacidos y les busca padres.
¿Y qué hago? ¿Dejar que sea un bastardo? ¿Un hijo del pecado?
Conmigo está condenado.
Todavía puedes cambiar de opinión.
Bueno, esta es una película, por la música ya lo sabemos, marroquí. Es un drama que indaga en las distintas caras de la maternidad, Juan.
Pues mira, es una historia muy bonita, muy bonita. Es una mujer, una madre soltera en Marruecos, que bueno, está ya muy, muy embarazada y va por las calles de Casablanca buscando a alguien que le dé cobijo y trabajo. Y le cierran las puertas en todas partes hasta que una niña la ve, siente ternura por ella y trata de convencer a su madre de que la acepte en casa. La madre tiene su propio dolor, es una viuda bastante amargada, es pastelera, al principio se niega, pero al final, por la insistencia de la hija, se le abre el corazón y decide acogerla en su casa. Y empieza una historia entre la madre viuda y la madre soltera, muy bonita, se van aceptando, se van ayudando a restaurar sus heridas, se van ayudando a crecer como personas. Todo en torno a la pastelería, se pasa en la película amasando, que es un símbolo muy bonito, hacen unos pasteles maravillosos que luego venden a la gente del pueblo y la hace muy feliz. Y entonces, como tú decías, es una historia de maternidad, todo filtrado por la mirada inocente de la niña, que no tiene prejuicios, que le da igual que una sea soltera, que tal, sino que las mira como personas. Y es una película llena de sensibilidad, con una interpretación de las actrices fantástica, una fotografía así de claroscuro muy bonita, y el final, que obviamente no voy a desvelar, puede que a no todo el mundo le haga feliz, pero me parece un final muy realista y muy auténtico. O sea que es casi, casi, casi más bonita que la película anterior.
Pero fíjate que esta es una película modesta, con pocas pretensiones, diría yo, pero que toca emociones primarias y al final resulta muy interesante por lo que estás contando.
Sí, mira, la directora, porque es una directora, lo cual es casi obvio, ¿no?, porque es una película muy femenina en su mirada, es una mujer periodista, estudió en Londres, marroquí, se volvió a su país investigó mucho e hizo muchos documentales sobre la realidad social de Marruecos y la realidad de la mujer. Y esta es su primera película de ficción, donde se demuestra que es una mujer que conoce muy bien los entresijos de la situación de las mujeres. Entiendo que no solo en Marruecos, sino en muchos países islámicos, donde la mujer está pues relegada a un segundo puesto, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, muy interesante, sin duda. Esta es la película seleccionada por Marruecos para competir a Mejor Peli Extranjera en los Oscars de este año, aunque al final no ha sido nominada. Pero ahí
no,
la tenemos.
Pero bueno, que haya estado Adam en la carrera esa, efectivamente ya tiene mérito.
Mérito, hombre, y tanto que tiene mérito. Bueno, está la cosa muy internacional, Juan, porque esta semana también hablamos de una película italiana que se titula Sole. Y esta es una película que habla de la falta de amor, de la falta de la pérdida también, del abandono, Juan.
Mira, es la historia que desgraciadamente debe ocurrir bastante. Es una chica que viene de un país del este, embarazada, y entonces unos italianos la llevan a su casa, la pagan un dinero, a condición de que cuando dé a luz, ella entregue al niño, ¿no? O sea, le están comprando el niño. Y para adoptarlo, ¿no? Y entonces le ponen a un chico que la vigila, un macarra, porque es un macarra, un nini, que la vigile hasta que de a luz no se vaya a largar, ¿no? Y entonces este chaval, que es un indocumentado y un tío, pues es un pequeño delincuente, uh-huh, a base de cuidarla a ella cuando está embarazada y en los primeros días después de haber dado a luz, ayudarla a cuidar el niño, él va descubriendo como su sentimiento de paternidad. Empieza a sentir una responsabilidad respecto al niño, respecto a la madre, en fin, se convierte en un adulto y en un padre, entre comillas, responsable, ¿no? Entonces es una historia muy bonita porque normalmente se hacen muchas películas sobre la maternidad y el descubrimiento de la maternidad, pero aquí es al revés, es el descubrimiento de la paternidad en principio de un chico que ni se ha planteado ser padre, pero que en la relación con la madre embarazada, con el niño cuando nace, pues ven hacer una dimensión dentro de él que él no conocía. Es una película muy silenciosa, de pocos diálogos, muy de miradas, y el director cuenta que es que él quería indagar un poquito en el sentimiento de paternidad. Es un director que no tiene hijos y que, bueno, se había planteado cómo puede ser la paternidad cuando acoges o adoptas un niño que no es tuyo biológicamente. Y entonces hizo esta película y es muy interesante. Es un poquito más minoritaria porque es más cine de autor, pero desde luego me parece una película muy emocionante.
Bueno, y merece la pena sobre todo porque tiene que estar muy bien interpretada por estos dos jóvenes actores, porque no es fácil.
Sí,
¿eh?
Sí, que además, bueno, no sé dónde los han sacado, pero sí, el sí. Chaval efectivamente parece sacado de Lampa y están muy bien. Son jovencitos y lo hacen con mucha autenticidad.
Bueno, pues ahí está. Profe, vamos a poner nota a estas tres pelis. Oye, las tres tienen una pinta estupenda.
Pues sí, venga, empezamos. Fíjate que es una mala semana, pero con buenas uh-huh. películas.
Buenas pelis como esta, El Palacio Ideal. ¿Nota, profe?
Le voy a poner un 7.5.
7.5, perfecto. Sabía yo que iban a ir por ahí los tiros. A ver, Adam.
A Adam le pongo un 8 o incluso un 8.5. Vamos a ser generosos para apoyar el cine.
Sí, 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 ¿no? Y tan generoso que estás hoy. ¿Y Sole, la italiana?
Pues otro 7.5. O sea que es una semana de notables.
De notables, de grandes pelis y de ir al cine. Que el cine es
exacto,
seguro. Que
en las ciudades donde se pueda, hay que aprovechar, efectivamente.
Hay que aprovechar. Bueno, querido Juan Orellana, gracias por acompañarnos una semana más en la noche de COPE. Y nos vemos.
En el cine.
Un beso, adiós, Juan.
Hasta la semana que viene.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
A partir de hoy le vendaré los ojos a mi corazón. No quiero que te mire y vuelva a enamorarse. Y aunque fuera extrañarte. A partir de hoy del cuento que escribimos borraré el final. Para que nada quede de lo que juraste. Y aunque fuera dejarte.
Bueno, aquí seguimos. Hablándote pues de nostalgia, porque la pandemia ha disparado la afición por la nostalgia, por lo retro, por la vuelta a lo analógico y nos ha dado por ahí. La nostalgia, neonostalgia, te lo decíamos antes, está de moda. Recuerdos y objetos que tienen forma de cintas de vídeo, de casetes, de máquinas de escribir. Seguro que conservas algo de todo esto en casa. Vamos a ver qué nos están contando los oyentes. Estefanía Salvatierra.
Bueno, comentábamos hace unos minutos, Rosa, que en Madrid ha abierto una casetería. Pues bien, no es el único negocio que ha decidido apostar por lo retro. Muy atentos todos los que nos estáis diciendo que ya no podéis utilizar alguno de los objetos que tenéis en casa.
Estaba escuchando el programa y justamente acabo de lanzar una empresita pequeñita que va enfocada a los clásicos y a todo lo retro. Es de impresión 3D y pues bueno, es para hacer piececitas que estén descatalogadas o gente mayor que tenga algo que no lo quiera tirar pero que esté roto, pues se puede rehacer. Y pues nada, para comentaroslo. Muchas gracias y enhorabuena por el programa, está muy bien.
Pues muchas gracias a ti por tu mensaje. Mira, yo me lo apunto porque seguro que tenemos en casa cosas que no sabemos ni darles ya uso. Así que seguro que nos lo puede apañar este chico, ¿eh? ¿Cuánto uh-huh. valen nuestros oyentes? No me canso de decirlo.
Ya, si es que hay muchas veces que la nostalgia nos lleva a guardar cosas de nuestros padres y de nuestros abuelos que no podemos utilizar, vamos, y eso termina siendo acumular, Rosa. Pero, ¿qué me dices de lo emocionante que es poder seguir utilizando alguno de esos objetos?
Yo, la verdad, que soy nostálgica, ¿eh? Hay cassettes que me resisto a tirar y están ahí y ya no tengo dónde escucharlos. Guardo eso, los cassettes y luego también un exprimidor de mi abuela. Y ahí está. Y lo uso y luego también el filtro de cafetera para hacer de café de puchero, hirviendo agua, porque también era de mi abuela. Y bueno, eso es todo. Gracias.
Bueno, es que poder seguir utilizando objetos de los abuelos es lo más. Yo no sé si tengo en casa algo de mis abuelos, pero bueno, de mi madre, que yo me acuerdo una olla para hacer bizcochos. Que a ella le salían maravillosamente bien y le dije un día, dámela. Y la tengo yo en casa.
¿Y a ti qué tal te salen, Rosa?
Peor que a ella. Tengo que reconocerlo, pero bueno, saben bien, se pueden comer, ¿eh?
Yo tengo unos brazaletes preciosos de mis abuelas cuando eran jóvenes y cuando me los pongo, bueno, todo el mundo me para decirme lo bonitos que son.
Pues di que sí, más chula que nadie. Bueno, ¿y tú eres neonostálgico? ¿Qué conservas de otras épocas, de los 70, 80, 90? ¿Qué recuerdos tienes? Cuéntanoslo.
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089-770.
Bueno, fíjate, hoy que estamos hablando de cosas antiguas, de nostalgia, ¿te imaginas que un día, mientras estás realizando una de tus labores cotidianas, descubres una escultura íbera de más de 2.500 años de antigüedad?
Yo ya me puse nervioso, digo, pero bueno, Dios mío, ¿esto qué es? ¿Dónde estaba esto? ¿O esto cómo ha salido aquí? Llamé claro. a un amigo que es cabo de la Guardia Civil, me puse en contacto con el Seprona, al principio, claro, no se lo creían. Yo cuando vi a estos señores cómo estaban, vamos, estaban perplejos.
Bueno, este Gonzalo, el que se la encontró, y es que, bueno, no es para menos. Para entender la perplejidad de los técnicos es muy importante que te cuente el tamaño de la escultura y dónde la encontraron. Bueno, pues enseguida te lo cuento. Papa loves mambo, mama loves mambo. Bueno, estoy contenta porque tenemos un invitado muy especial al que le tenemos mucho cariño porque nos ha acompañado durante muchas temporadas en El Hormiguero. Hablamos del mago Jandro, que acaba de sumar otra gran hazaña a su palmarés de mago, y es que se ha convertido en el primer español en ganar dos veces seguidas el prestigioso trofeo Fulas en Las Vegas, por el que luchan todos los magos del mundo. Bueno, enseguida nos lo va a contar porque ese trofeo se ha venido para España. Hoy nuestro invitado es Jandro. Esto es La Noche de Cope con Rosa Rosado. Ahora, noticias. Mama is nowhere in sight. Papa loves mambo. Mama loves mambo. Having a fling again, younger than spring again, feeling that zing again. Wow. Papa loves mambo. Papa loves mambo. Mama loves mambo. Mama loves mambo. Don't play the rumba and don't play the samba, 'cause Papa loves mambo tonight. Papa loves mambo. Mama loves mambo. Papa loves mambo. Mama loves mambo. He goes to, she goes fro, he goes fast, she goes slow, he goes left, she goes right. Papa's looking for Mama, but Mama is nowhere in sight.
Papa loves mambo.
Papa loves mambo.
Mama loves mambo.
Mama loves mambo.
Having their fling again, younger than spring again, feeling that zing again, wow.
Papa loves mambo.
Mambo, papa.
Mama loves mambo.
Mambo, mama.
Don't play the rumba and don't play the samba.
Papa loves the mambo tonight.